En Radio Libertad vamos a tocar ahora un tema realmente muy interesante. Todos los temas que tienen que ver con la salud lo son, pero hay algunos que son un poco más conocidos y otros que no tanto. Y posiblemente, y de acuerdo a los números que vamos a conocer enseguida, es muy probable que muchos de los que nos estén escuchando, muchas familias, tengan un familiar con el trastorno de autismo o conozcan a algún vecino, alguien que lo tenga, porque verdaderamente, de acuerdo a los datos que se manejan, son varios, son muchos los que tienen estos trastornos. Nosotros estamos hoy en la radio con Eduardo Sisto, que es presidente de FAFADEA, o FAPADEA, mejor dicho, que es la Fundación de Apoyo de Padres de Hijos del Espectro Autista en Misiones. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día.
Buenos días, doctor. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo poder comunicar a la gente, hablar con la gente de que este trastorno está presente en la sociedad, que juntos lo podemos hacer frente y así salir adelante con nuestros hijos y la calidad de vida que se merecen, ¿no?
Recién me sorprendió, Eduardo, debo reconocerlo, con el número que usted me da a conocer. Yo le preguntaba a Eduardo si había estadísticas de cuántos jóvenes, de cuántos chicos nacen con autismo en la Argentina. Y él me decía, en nuestro país no hay estadísticas, pero sí a nivel mundial. ¿Cuáles son?
Mira, en el 2007, cuando Naciones Unidas decreta el 2 de abril como Día Internacional del hablar de autismo, de tomar conciencia, había una incidencia de uno cada 150 chicos. Uh-huh. Hoy, estadísticas de esta mañana, te decía, a nivel mundial, uno cada 60 chicos. Entonces, esa progresión es alarmante, es preocupante y amerita esto de que tratemos el tema en serio para poder buscar mejorar la situación de nuestros chicos, ¿no? Uno cada 60. Quiere decir que, por ejemplo, en una escuela siempre hay un chico cada dos cursos o en cada aula podría haber un chico tranquilamente con trastorno del espectro autista.
O sea, es mucho más común de lo que nos parece.
Digamos. Absolutamente. Lo que pasa es que como no tiene una característica fisiológica, no se nota en el chico la discapacidad.
No es como el síndrome de Down.
Exactamente, o sea, no es así. Por eso no se nota. Es más, como es un trastorno de la conducta, a veces pasa por malcriado, por revoltoso, por rebelde, por caprichoso, cualquier cosa menos enfocamos hacia el lado de un trastorno.
¿Es muy difícil de diagnosticar para los médicos, Eduardo?
Sí, es una para poder diagnosticarlo hay que hacer una serie de baterías de test que van a proyectar la situación de lo que siente el chico. En realidad, los síntomas son visibles si uno hace un seguimiento. Uh-huh. Te podría decir que la madre puede detectar que el chico tiene algún tipo de trastorno, de problema, o un nivel de autismo, o algún otro tipo de trastorno de este tipo, pero sobre todo el del autismo que estamos hablando hoy, desde el momento que lo amamanta. El chico, por naturaleza, eso lo sabrán las mamás, buscan la mirada de la mamá, lo que se llama sonrisa social, y se sienten como protegidos, tienen ese vínculo, ¿no? El chico con autismo rechaza la mirada directa a los ojos.
No la mira la mamá.
No la mira la mamá, ni trata de interactuar con la mamá. Mama y listo, ¿no? Es como una función fisiológica más. Claro. Este es el primer síntoma. A partir de allí, cuando crece, él se puede detectar muy bien en la escolaridad. Chicos que no se integran a su grupo de pares, que no responden ni siquiera a su nombre a veces, ¿no? Entonces a veces la maestra dice, el chico vive desatento, le llamo y no me responde. Uh-huh. Y jamás pensamos que puede haber algo detrás, que es lo que llamamos nosotros para conversar este 2 de abril a docentes que quieran venir a consultar con profesionales que nos apoyan. Tengo alumnos con estas características y pueden perfilarse si orientan a la familia hacia tratar este trastorno o no, ¿no es cierto?
Bueno, empezamos hablando directamente de la enfermedad, pero nunca dijimos qué es. ¿Qué es el autismo, Eduardo?
Es un trastorno neurofisiológico, ¿sí?, que se conoce a través de la conducta, no tiene incidencia fisiológica. Uh-huh. Más bien de la conducta, pero no una conducta, no a nivel psicológico en sí, sino es una disfunción. O sea, el chico con autismo, la persona, ¿no? Porque hablamos del chico como, claro, como proyecto de solución. Exacto. Pero ya evidentemente que si existió toda la vida...
Eso es muy importante lo que dice, porque la persona autista vive la misma cantidad de años que cualquiera que no tenga autismo.
Tal cual. Y hay distintos niveles de autismo. Está el severo, que el chico no se comunica, no habla. Y tiene una una imagen, o tenemos de él una imagen de retrasado, uh-huh. ¿no es cierto? De enfermito, digamos, ¿no?
Claro.
Porque no se comunica, porque tiene gestos hasta aparentemente violentos. Hemos tenido casos de gente que ha ido al psiquiatra y ha medicado a sus hijos porque el chico era violento. Uh-huh. Cuando descubrimos, supimos orientar que puede ser parte de un trastorno de autista, y con un tratamiento contra por el autismo, hemos logrado que el chico se exprese. O sea, él no tenía la capacidad de expresar lo que sentía. Esta es la disfunción de comunicarse uh-huh. con los demás que tiene el chico.
O sea, el autista, y ya no hablemos de chico porque, como dice usted, hay,
la persona con autismo.
Hay gente de 60 años con autismo.
Exactamente.
De 80 años capaz. Lo que no tiene es la capacidad de expresar sus sentimientos.
Por eso aclaramos que tiene sentimientos. Eso es innato en la persona. Sí, es inherente a la persona.
Pero no lo puede expresar.
No sabe cómo expresarlo. Entonces lo expresa como puede, y de ahí que puede tener actitudes agresivas. ¿Sí? Entonces lo vemos en el chico. Por ahí en el grande ya se empieza el contexto a formarlo y ya se define por su carácter o su temperamento, ¿no es cierto? Pero en el niño, que todavía podemos formarlo, es importante detectar eso. A veces el chiquito, uno suele ver, y es una cosa muy común, el chico en el supermercado con actitudes caprichosas, ¿no? Quiere algo y llora y grita y se tira al piso.
Se tira al piso,
le agarra la...
Siempre decimos ese malcriado.
Exactamente. No siempre es el malcriado, ¿no es cierto? No siempre es el malcriado. Si vemos que le agarra a la mamá, le tironea del pelo, le pega, le muerde, generalmente pasa a ser un síntoma, un indicador de un posible autismo.
¿Y a dónde vamos como padres cuando vemos esas cosas? Usted me mencionaba recién el bebito que está amamantando, ahí ya desde el comienzo de la vida. No sigue la mirada de la mamá. ¿Qué otro, mientras es bebé, podemos, otro síntoma que nos puede llamar la atención?
Otra característica, ojo que hoy te aclaraba también que no se da todos los síntomas en todos los chicos.
Claro, por supuesto.
Si tiene características particulares que incide la
personalidad. Porque hay distintos niveles de autismo también.
Exactamente. Entonces, aquí el que se comunica, un nivel más común es el Asperger, ¿no? Que ahora está, de acuerdo a los manuales de indicadores, están dentro del espectro autista.
¿Qué es eso, el Asperger?
El Asperger tiene un nivel de inteligencia importante, magnífico, digamos, ¿no?
Superior al común de la gente.
Superior al común de la gente, pero sí, ¿qué característica autista tiene? De que es, tiene la fijación en algo. O sea, tiene un interés restringido, se dice. Se focaliza en algo y se vuelve por ahí un chico que está todo el día en la computadora y hace maravillas en la computadora.
Claro.
Pero no tiene amigos, no charla de sus problemas.
Se puede transformar en un matemático físico impresionante.
Exactamente. Se dice que, de acuerdo a lo que se estudió posteriormente, Einstein era Asperger.
Ah, mire.
Porque tenía el nivel de profundidad, el nivel de concentración que puede tener solamente una persona que tiene un trastorno, que no es natural, digamos, ¿no? Uh-huh. No, digamos, esto se da, algunos hablan de Bill Gates, algunos hablan incluso hasta de Messi, ¿no es cierto?
Claro.
Que tienen este nivel de autismo. Esto es lo que comenta, se dice, ¿no es cierto? No es que yo diga que sean. ¿Pero por qué? Porque lo ven concentrados en algo, magníficos en lo suyo, pero con poca capacidad, a veces puede ser nula. Esto hablamos de niveles,
claro,
de socializar, de compartir, de disfrutar de la vida,
de formarse una familia.
Exactamente. Y también, como decía vos recién, puede ser una persona grande que haya formado una familia, pero ahí tenemos las desavenencias, y él no me habla, él no me quiere, manifiesta cariño, ¿no es cierto? Y por ahí puede provocar esto de sacrificar una familia, un lazo afectivo, uh-huh. un padre desamorado, y no es desamorado, no sabe cómo expresar. Claro. Por ahí llorará en un rincón, no sabrá qué hacer. Bueno, y por ahí la vida le va enseñando otra forma de canalizar. Pero antes que sufra él y haga sufrir a los demás, pedimos que los papás tomen conciencia, hagan ver a sus chicos. Nosotros siempre decimos, Gustavo, que ante el primer síntoma, lo hagan ver. No se queden tranquilos con el primer diagnóstico, sigan observando a sus hijos, porque el pediatra va a atender lo que nosotros le contamos. En casa es como se porta.
Claro.
Si sumamos a lo que la maestra nos dice y a lo que podemos observar, comentamos con el pediatra o buscamos otro pediatra que nos dé bolilla, ¿no es cierto? Uh-huh. En lo personal, nosotros recorrimos 5 psicopedagogas y nuestra hija seguía con el mismo trastorno, la misma situación. Tenía intereses restringidos, la alineación, agarraba cajitas y ponía todo en perfecta línea. Uh-huh. O la fijación de mirar el ventilador que gira, y está horas mirando el ventilador que gira.
¿Cuánto tiempo de vida tenía en ese momento, cuando ustedes empezaron a dar cuenta?
5 años. A los 6 años en la escuela decían de que no se integraba al resto, que cuando todos iban a recreo ya quedaba jugando en un rincón. cuando volvían todos los compañeros, se iba. O sea, lo que el chico busca es jugar con sus compañeros, y lo que más disfrutan los chicos, claro, es la compañía de sus padres. O sea,
el ver a un chico solo en el recreo de la escuela ya es un indicador, tiene que llamar la
totalmente,
atención.
Totalmente, absolutamente llamar la atención. Y eso hacerlo ver y estar tranquilo. De ahí el pediatra, que nosotros siempre le pedimos a los pediatras que no descarten de una, porque si se hace la serie, va el psicopedagogo, los psicopedagogos van a detectar con los test si tiene un nivel o no de autismo. Si es no, puede ser cualquier otra cosa. Y mira, hoy en día hay muchos trastornos de la conducta.
Y la hiperactividad también tiene cosas
también,
parecidas.
¿No? Exactamente, el TDAH. Tienen déficit atencional, pero tienen actividad intensa, digamos, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas hoy tenemos que aceptarlas. Hay gente que dice, antes no había. Siempre hubo, pero hoy hay más posibilidades de detectar. Los chicos con autismo, por ejemplo, no miden el peligro. Chicos que son capaces de tocar el fuego, de meter el dedo en el ventilador.
Cruzar corriendo la calle.
O miran el colectivo de frente, ¿no es cierto? Cuando viene. Nos ha pasado cosas así que la gente dice, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo el padre no cuida? Que esto cuesta mucho estar atento a todos.
En vez de correrse, se queda mirándolo al colectivo.
Porque él está mirando el colectivo, no mide el peligro. No tiene subjetividad. ¿Me entiendes? Claro. Es absolutamente concreto. O una persona que no se ríe de los chistes, o una persona que no interpreta la segunda intención.
Aquí en un folleto que usted me trajo, Eduardo, dice principales síntomas del autismo. Aparece, sí, por ejemplo, ríe sin motivo.
Exactamente.
¿Es así?
Exactamente. Porque vive en su mundo. Él sabrá por qué se está riendo, ¿no es uh-huh. cierto? Pero no mide lo que...
El motivo no está para el resto, pero él lo tiene.
Él lo tiene. Y puede ser cualquier cosa. Y puede darle gracia a un autito, porque en su mundo está, o sea, tiene una vida interior muy rica, muy linda. Por eso decimos, los chicos con autismo no son enfermos, no son anormales, tienen una dificultad. Uh-huh. Son chicos absolutamente normales, hoy la ciencia los trata con absoluta normalidad, pero tienen una dificultad que solamente con un tratamiento que modifique la conducta y la integración al entorno hacen que el chico supere eso.
Otro más dice, no tiene lenguaje y si lo tiene, presenta alteraciones. Ese es el que usted me decía, el caso más agudo donde no puede hablar directamente.
Otra característica cuando hablan, es la ecolalia. Repítelo como le decís. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ay, qué simpático. Yo te digo, uno generalmente como adulto lo deja pasar.
Claro.
La ecolalia, porque pasa que hace eco. Toma lo que decís y lo devuelve, uh-huh. no lo procesa.
Como si fuera un lorito, una cotorra.
Exactamente,
digamos.
Exactamente. Uh-huh. Está aquel que no habla directamente. No habla nada, que va a la escuela y no habla, o con los padres no habla, no sé qué le pasa. Él es así, es introvertido. Hemos tenido casos de chicos que son así, fíjate lo que estamos hablando del adulto, y los padres dicen, no, el papá era así, el abuelo era así.
Ah, no.
¿Entendés? Nunca...
Como que se heredan esas cosas.
Exactamente,
digamos.
Y en realidad estamos heredando el trastorno posiblemente, ¿no?
Ah, ¿es hereditario?
Y no se sabe si es hereditario, pero hay una alta incidencia que se repite dentro del grupo familiar. O sea, no se sabe nada del autismo, solamente cómo reacciona, ajá, y cómo en este momento tratar.
Eduardo, lo están escuchando en toda la provincia y como decíamos al principio, probablemente algunos padres, familiares, docentes, se estén dando cuenta de que tienen entre sus cercanos chicos con estos síntomas. Usted decía que se tratan, que son ayudados por la ciencia. Por ejemplo, ese chico que no puede expresarse nada, que no habla, que parece que está, pero no se expresa. Ayudado hoy por la ciencia, ¿puede en algún momento empezar a expresarse o
sí,
no?
Sí, sí, sí. Primero que se logra con terapia que se comunique. Uh-huh. Existen, en este momento, se llaman pictogramas. A través de todo un entrenamiento, a una terapia, se le explica al chico de que cuando quiere ir al baño tiene que mostrar el cartelito que tiene el baño.
Ah, mira.
Cuando quiere agua, el vasito con agua. O sea, se le conduce hacia una forma de comunicarse. Eso ha llevado en muchos casos a que diga palabras.
Ah, empieza a hablar.
Claro. Todo depende del chico y del estímulo que tenga. Por eso nosotros insistimos muchísimo en la toma de conciencia temprana, el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano. Por eso el 2 de abril, en el cuarto tramo de la costanera, si no llueve, Dios lo permite, vamos a estar nosotros.
¿A qué hora?
A partir de las 17:30.
Acá cerca de la estación.
Acá enfrente a una de las locomotoras, todo de azul, porque el color característico que definió Naciones Unidas es el azul. Y te explico por qué el azul. Porque el azul es como el cielo, ¿sí? Inmenso, insondable, raro, y por ahí se vuelve tormentoso y por ahí se vuelve agradable. Es como la vida del autista, ¿no?
Exacto.
Y como el fondo, como el mar. Uno mira, es hermoso el mar, pero tiene también todo su misterio profundo. al que no podemos acceder, y es el, por eso el color azul es el que caracteriza al trastorno del autismo.
Ahí pueden venir todos los padres, docentes, todos los que quieran buscar información, todos interactuar los, con
van a estar profesionales pares. Y van a mostrar los papás que tenemos experiencia. Lo que no sabemos nos comprometemos a averiguar, porque somos honestos hasta en eso.
¿No? Claro, no son médicos ustedes.
Exactamente, nosotros queremos apoyar a los papás. Vienen mucho las mamás, yo te digo como hombre, los papás generalmente niegan o no se hacen cargo.
Mire.
Y esto es un trastorno que se maneja en familia, necesariamente en familia. Sí, entonces,
si lo dejamos solo,
no, porque
lo condenamos.
Y que porque estamos repitiendo la historia, estamos haciendo, yo papá me bloqueo ante un problema, me vuelvo autista en definitiva, ¿no es cierto?, en conducta. Claro. Entonces, para vencer eso es un tema que, en familia, y creo que todo papá, toda mamá se lo debe a sus hijos, para eso los trajo a la vida, de darles un futuro.
Y si hay en este momento gente que nos está escuchando desde el interior que no puede venir, pero que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer, Eduardo?
Yo te doy mi teléfono y hacemos un contacto directo. Por WhatsApp o por celular, 3764-271808. 3764-271808. Por Facebook, ¿no es cierto? FAPADE Autismo Misiones. Autismo Misiones, y ahí nacemos. Ya hemos tenido contacto con gente del Dorado, gente de Monte Carlo, hemos dado charlas en las escuelas de Monte Carlo, en Oberá. Ah,
¿van también a dar charlas?
Sí. Generalmente con los papás, trabajamos con, a nivel papás, trabajamos con los docentes. O sea, no hacemos terapia, lo que por ahí le decimos a los docentes, que tienen muy buena voluntad, pero tienen la...
¿Hay muchos?
Sí, hay mucha buena voluntad, hay muchos docentes buenos. Claro. El pasa que le supera, cuando uno tiene un programa que cumplir, le supera a un chico con dificultad.
Claro.
Entonces,
pasa con el autismo como pasa con un chico
todo.
Hiperactivo o un chico que tenga síndrome de Down también.
Exactamente, por eso nosotros cuando hablamos, imagínate, la ley obliga o estipula de que haya inclusión e integración.
Exacto, que no necesariamente tenga que ir a una escuela especial.
Exactamente, eso nos costó mucho a nosotros cuando apoyamos la Escuelita Especial 64, que es especialista en autismo, que en el Consejo de Educación decía, la ley establece que no tiene que ir a una escuela común, sí, pero hay que prepararlo al chico.
Bueno, no es, y al docente.
Y al docente. Entonces los docentes les pedimos que vengan, que escuchen, que se preocupen, que no es un problema el chico, que la maestra integradora ayuda al trabajo, que se puede salir adelante, y aquellos que son docentes de corazón, además de profesión, van a disfrutar mucho cuando ven el logro que tiene ese chico. Van a disfrutarlo realmente porque con terapia se sale adelante y cosas. Hay cambios tan importantes en la vida de los chicos que uno se emociona al ver como qué puede haber pasado si yo no lo ayudaba, ¿no es cierto? Así que nos preocupamos como institución, como fundación, y en apoyar a las familias de que es posible salir adelante. Hay un montón de recursos, algunos hablan de dietas que ayudan a los chicos a que sean menos agresivos o que se concentren más. Hay otros que hablan de terapias con recursos naturales. Todo es válido. Porque,
hay un montón de técnicas. ¿Sí?
Porque todo se aplica particularmente a cada chico.
¿No se medica con drogas? O sea,
No. Lo que se suele dar son tranquilizantes a los chicos. Anticonvulsivos, tranquilizantes, porque ciertamente, reitero lo que te decía hoy, el chico puede manifestarse en forma agresiva. Uh-huh. Hemos tenido un caso que salió...
Pero no en todos los casos.
No. Por ahí el chico se cierra en sí mismo. Hemos tenido un caso que salió en...
No, cuente todo el tiempo que quiere, Eduardo.
Salió en
¿Usted está apurado o no?
No, para nada.
Tenemos tiempo y es un tema importante.
Salió en los diarios año pasado, antepasado, un chico que era sumamente agresivo con su mamá.
Sí.
La mamá le quería ayudar y el chico la bofeteaba, la pegaba. Bueno, es el psiquiatra lo médico. Está saliendo en los diarios, el que se acuerda, por ahí tiene el recorte, lo va a valorar. El psiquiatra lo medicaba y el chiquito estaba ya en un estado de regresión. Ya estaba en posición fetal y dormía todo el día con todo el desajuste fisiológico que tenía.
Sí.
Nosotros nos enteramos, un grupo de gente nos avisó, fueron terapeutas, se profundizó el tema, hablamos con la obra social que viera, aparte del psiquiatra, la viera otra persona, en fin. Te resumo, fue un grupo de terapeutas, buscaron que el chico se pusiera auriculares bien cerrados, una música tranquila de fondo, el chico como que empezó a tener un ojito más vivo, y empezó a terminar la agresión. ¿Qué ocurría? Que la mamá le decía, ¡fulanito! Y él era tan sensible neurológicamente que lo aceleraba, lo alteraba. Y encima, como no respondía, la madre le gritaba.
Claro.
Y el chico le respondía como él sabía responder, que era con agresión. Cuando el chico se aisló del mundo, funcionalmente, ¿no es cierto? Logramos que el chico venga acá a la Costanera y hay una foto de él en el diario, en la hamaca de la Costanera. Sí, un detalle tan simple como poner los auriculares, y después uno se fue trabajando ese tema, ¿no es cierto?, con el fonoaudiólogo, en fin, pero rescatarlo de esta situación condenada al ostracismo, a la muerte, ¿no?
Exacto.
Son experiencias tan interesantes que como papás nos ayudan a seguir adelante, porque podemos ayudar a muchos más chicos de lo que estamos ayudando, y que esperamos que la gente proyecte este interés por detectar esto y garantizar que la gente sea feliz. Es lo que me interesa.
Brevemente, Eduardo, vamos a reiterar algunos de los síntomas que no dijimos. Hace un ratito decíamos ríe sin motivo, pero también otro es llora, patalea o se nota triste también sin causa aparente.
Sin causa aparente, exactamente.
Bueno, parece sordo.
Porque le hablas y no te da bolilla, le pedís algo y no te hace caso, le llamás por su nombre y no responde.
Indica necesidades llevándola a la mano de otros. ¿Cómo exactamente. Es eso?
Que no indica, no tiene, como no tiene interés, trata de que vos vayas al objeto.
Si él quiere tomar agua, te agarra la mano y te lleva el vaso de agua.
Para que vos le des agua.
Muy bien. Dificultad para relacionarse con otras personas, ya lo hablamos.
Bien.
Aparente insensibilidad al dolor.
Exacto.
Se pincha, pero parece que no le dolió. No,
exactamente. Por eso te decía, es peligroso que toque el fuego, que meta la mano en el ventilador, ajá, se corte y no siente. Siente, pero no expresa, tiene esta disfunción de poder expresarlo, ¿no es cierto?
Conductas motoras repetitivas, ¿qué es esto?
El aleteo. Cuando camina hacia el aleteo, mueve las manitos como aleteando.
Hace como que está volando.
Como que está volando. O el amacarse.
Para, ¿sí?, adelante y para atrás.
Para adelante y para atrás. Él encuentra como placebo, como tranquilidad, uh-huh, el poder estar de esa manera, ¿no es cierto?
¿Hiperactivo o muy pasivo? O sea, o no está haciendo nada o todo el tiempo está haciendo cosas.
Por ese chico que les cuesta dormir de noche, por eso los médicos le dan calmantes, claro, porque si no, fisiológicamente se alteran, ¿no es cierto? Es un ciclo.
Está bien. Apego inusual a los objetos. Por ejemplo, no sé, una mantita, pero tiene 5 años y sigue con la mantita.
Exactamente, y la lleva a todas partes. O a veces se entretiene con un hilito y maneja el hilito y el hilito, un pedacito de hilo. Pero no,
puede estar horas con eso.
Horas, días, meses y años con ese hilito.
Mire. Y si se lo sacás, se
queda, no, el escándalo.
Queda loco, claro. Y resistencia a los cambios también, decía usted. Ahí.
Claro, por eso sí, se resiste a los cambios. Esto de salir, de pasear, de cambiar de entorno, no porque pierde la seguridad que él tiene en lo poco que conoce en su mundo.
Exacto. Bueno, Eduardo, interesantísimo todo lo que ha contado. Reitéreme el día, el lugar y la hora del encuentro.
Lunes 2 de abril, cuarto tramo Costanera, exestación. Todo va a estar a su lado, a su lado sería, para que la gente venga a hablar de último. Va a ser una mateada. Uh-huh. Nosotros traemos algo de hierba que nos donaron una gente colaboradora, de empresas colaboradoras. Va a haber agua caliente, traigan su equipo de mate, obviamente.
Claro, y sus bizcochitos.
Y sus bizcochitos, no, algo va a haber, no mucho, pero va a haber. Va a haber un pelotero para que los chiquitos, mientras los papás preguntan, puedan divertirse. Va a haber un grupo de gente que nos colabora con nosotros con pinturas, a chicos pintando,
sí,
haciendo garabatos de pintura, un taller de pintura sería. Van a estar los payamédicos que nos enseñan siempre que la alegría es la mejor terapia. Y un grupo de profesionales, psicopedagogos, psicólogos, conversando con aquel que quiera para trabajar el tema autismo. Están los scouts que nos ayudan siempre en la logística.
Ajá. La última que le pregunto. ¿Hay, por ejemplo, gente grande ya con autismo que también pueda participar con ustedes brindando su propia experiencia?
Sí,
los que tienen la capacidad, digo.
Sí, porque hay mucha gente que tiene Asperger, por ejemplo, que es plenamente consciente de que es distinta. Y que logra superar, porque puede superar, con las limitaciones, ¿no es cierto?
Claro.
Pero puede, hay gente que viene, hay gente que colabora y dice, yo soy Asperger, mi hijo también tiene autismo, o que ha descubierto que ha sido Asperger toda su vida a través de su hijo y las terapias de su hijo. O sea, pueden venir todos a consultar qué hago con mi papá, con mi marido, que es así, no hay problema, porque los profesionales van a orientar a todo el mundo para que tengan por lo menos una salida digna y calidad de vida, que es lo que nos preocupa.
Muchas gracias, Eduardo.
A ustedes, gracias a ustedes.
Eduardo Sisto es presidente de FAPADEA, bueno, ahí siempre me olvido de lo que significa. Cuénteme usted, Eduardo.
Fundación de Apoyo a Padres con Hijos del Espectro Autista.
Muy bien. Y están presentes en Posadas y también en el interior.
Donde nos necesiten.
Gracias.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. 93.7. Radio Libertad, Oberá, 93.9.